Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Alonso Urmendi, abogado, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, sobre el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué es? ¿Por qué se entrega? ¿Qué implicaciones tiene que se lo hayan entregado a Juan Manuel Santos? ¿Cómo ha causado controversia en otras partes, en otros momentos de la historia? Alonso, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias.
Ok, empecemos por la actualidad, ¿no? Periodísticamente, le dan el Nobel a Juan Manuel Santos cuando no ha terminado el proceso de paz todavía, cuando ha tenido un bloqueo por el no en el plebiscito. El Comité Nobel de Oslo es explícito cuando lee el premio, le dice que tiene la esperanza de que esto se termine, etc. ¿Te parece a ti un Nobel justo, un Nobel esperable?
Yo creo que estaba dentro de los que podían ganar. Yo, a título personal, yo le iba a los cascos blancos en Siria.
Los que están en Alepo.
Sí, que son estas personas que han empezado a juntarse ellos solos con cascos blancos y a salvar gente de las ruinas de los edificios destruidos de Siria. ¿No? Claro. Hubo una campaña mediática bastante, no mediática, sino de redes sociales bastante grande para darles el Nobel a ellos. No se lo dieron, pero se lo dieron a Santos. Que quizás lo gana, o sea, yo creo que quizás se decide el premio cuando pierda el plebiscito, ¿no? Porque es un poco un espaldarazo en la espalda para decirle...
Para impulsar el proceso.
Exacto.
Estamos de acuerdo con
lo que
¿no?
estás haciendo. Claro, estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, nos parece positivo, ¿no? Y yo creo que Santos tiene mérito, ¿no? O sea, no todos los días uno llega a estar tan cerca a terminar un conflicto así, ¿no? Y más allá de las críticas que puedan tener la mitad de los colombianos sobre el acuerdo, lo cierto es que logró un acuerdo al que buena parte de la población colombiana estaba de acuerdo, por más de que no fueron a votar, ¿no?
Claro. Ahora, mira, yo comentaba hace poco con unos amigos y colegas, ¿no? En realidad, si Timochenko, el jefe de la guerrilla de la FARC, incluso con el no encima, dice, nosotros vamos a seguir apostando por la paz. Obviamente es porque Santos lo llevó hasta allí, ¿no es cierto? O sea, casi a un punto de no retorno. No sabemos si ya no va a regresar a las armas, pero obviamente, como tú dices, el mérito es haber desbrozado el camino, aunque no lo haya concluido.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta cuál es el momento de las FARC, ¿no? Las FARC ahorita están mal, estratégicamente mal, no tienen una condición para hacer lo que hacían antes, ¿no? Entonces, no es tan fácil como para ellos simplemente decir, ah, ok, volvemos a las armas y se acabó. La negociación se da en un contexto determinado y ese contexto es un contexto de retirada de las FARC. Lo que estaba haciendo Colombia básicamente era algo así como que comprar la paz antes de lo que llegaría por medios militares, ¿no? Porque por medios militares llegaría igual, pero llegaría en 10 años.
Y a un alto costo.
Y a un alto costo. Entonces, la idea era, mira, tú no quieres estar atrapado en el monte, yo no quiero tener una guerra por 10 años, ¿qué términos podemos llegar para acelerar ese proceso? Y a la hora de planteárselo a Timochenko, ya pues ahora es bien difícil para Timochenko y para la FARC decir, no, ahora regresamos todos al monte, porque tampoco es que quieran, ¿no? El tema está en justamente todas estas cuestiones de impunidad que se hablaban, ¿no? De cómo sancionar los delitos de la FARC, ¿no?
Ahora, respecto al Nobel nuevamente, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir lo que ocurrió con Rabin, Arafat y Pérez cuando les dan el Nobel, cuando no han terminado un proceso, cuando están iniciando una ruta hacia la paz, digamos, entre palestinos e israelíes. Finalmente, en el 95, Rabin es asesinado y el proceso de paz se descarrila. El Nobel se juega en ese terreno, digamos, en el terreno de los riesgos y las posibilidades.
Sí, o sea, no solamente en el caso de Isaac Rabin, ¿no? Era el Nobel que dieron Obama, por ejemplo, ¿no? No había hecho nada, ¿no? Y ahora, más bien en retrospectiva, uno piensa, bueno, pero la política exterior de Obama en términos de guerra en el Medio Oriente fue bastante similar a la de Bush. Hasta murió más gente con los drones de Obama que con los drones de Bush.
Solamente por los drones no lo merecería.
O sea, el discurso de Obama cuando aceptó el Nobel fue bien duro,
¿no? La guerra
duro,
nunca
¿no?
No necesariamente es evitable, dijo algo así.
Claro, ¿verdad? Dijo un poco como que la paz se gana con guerras a veces, ¿no? Y yo creo que, claro, lo que quería hacer el Comité Nobel, igual que ahora que quiere hacer con Santos, es un espaldarazo, ¿no? Creemos que pues es algo bueno, toma un premio para llevarte en la dirección correcta, digamos así, pero no siempre sale, pues, ¿no?
Claro. Ahora, uno se pone a pensar y dice también, bueno, ha habido, este creo que es el quinto Nobel latinoamericano, Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel, Robles, hay uno, Alfonso Robles me parece, Oscar Arias, ¿no? Pero tiene un significado regional también, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurría con Pérez Esquivel o Rigoberta Menchú, que claro, eran problemas que preocupaban a la región, pero estamos en un momento en el cual se han implicado en el proceso de paz varios actores internacionales, Noruega incluido, ¿no? El país donde se entrega el Nobel. ¿Tú crees que esto ha influido, ha gravitado? El hecho de que no, en ese caso, yo sentí por lo menos que se estaba primero no un personaje solamente, sino el esfuerzo de él y a todo el entorno que comprometió.
O sea, la pregunta, si lo entiendo bien, es más que solamente un premio Santo, sino un premio como que
no
a toda Colombia.
No solamente un premio, pero es un reconocimiento y un valorar, digamos, todo el entorno que en el cual estaba metido Santos, ¿no? Es decir, Noruega y Cuba como países garantes,
ah, claro,
Chile
claro.
Y Venezuela.
Bueno, ahí está el debate, ¿no? Que no le dieron el premio a Timochenko, ¿no? Había bastantes personas que decían, por ejemplo, esta expresidenta Ingrid Betancourt, candidata presidencial de
sí,
Colombia.
Sí, también lo merecían las FARC, ¿no?
También lo merecían las FARC. Y, o sea, cuando hay un pacto, cuando gana el acuerdo, sí, normalmente se lo dan a ambos, ¿no? En este caso no. Entonces yo no sé, digamos, yo no sé si el Nobel deba ir para los Castro también, ¿no? Por negociar con la FARC y este...
En algún momento hablaron de Humberto Lacalle también, ¿no? Que era el negociador colombiano para
claro,
tomar un poco de distancia de la escena política tan oficial, digamos, ¿no?
Yo no creo que sea tanto dirigido a todo ese entorno, Noruega, Cuba, la FARC, ¿no? Sino que es un poco más un reconocimiento, yo al menos lo veo como un reconocimiento a Santos mismo, ¿no? Porque si no, habrían premiado a Timochenko, habrían premiado al negociador, habrían premiado habrían mencionado en los motivos, habrían mencionado a Cuba, ¿no? Y no lo han hecho.
Pero estuvo en el bolo Timochenko. Bueno, nunca se sabe en realidad, porque solo 50 años después se sabe realmente quiénes eran los candidatos, ¿no? Pero digamos, las especulaciones decían que Timochenko también. Ahora, tal vez habría una diferencia. Por ejemplo, se lo van a Arafat, ¿no? Pero Arafat ya había ido a la ONU, ya había hablado ante la ONU, digamos, no era un extraño en el escenario internacional. Pero Timochenko todavía estaba, lidera un grupo que hasta hace poco estaba en la lista de grupos terroristas. Más difícil, ¿no?
Es más difícil y además es curioso porque uno ve, ahora he estado siguiendo el Twitter de la FARC y el mensaje que tiene la FARC es uno ahorita de creemos en la paz, de promovamos, no nos van a quitar la paz, vamos a seguir trabajando, peace and love, ¿no? Y es como que uno piensa, ¿no? Oye, este es el mismo grupo que le puso un collar bomba a una persona, ¿no? O sea, le puso un collar con una bomba y un soldado trató de quitárselo y en el procedimiento para quitárselo explotaron los dos, ¿no? Ese cambio de chip es el que todavía no cala, ¿no? O sea, todavía las FARC siguen siendo a ojos del mundo un grupo terrorista, ¿no? Y no logran sacarse, y no creo que logren sacarse esa imagen hasta que haya un acuerdo tipo algo así, hasta que el acuerdo no sea exitoso, ¿no? Hasta que haya una desmovilización real.
¿En esa medida te parece que darles el Nobel a Timochenko hubiera sido sumamente controvertido?
A mí no me hubiera gustado. No, yo creo que hubiera sido controvertido, hubiera sido peor todavía, ¿no? Porque yo creo que para dárselo a Timochenko habría tenido que ganar el sí, ¿no? Porque ahí tendría más sentido. En la medida en que gane el no, el voto del no en buena medida es un voto para decir Timochenko debe irse preso, ¿no? Básicamente. Hay todo un análisis de qué cosa es el voto del no, ¿no? Porque por un lado está los que fueron a votar no. Pero por otro lado están los que querían el acuerdo, pero prefirieron quedarse en su casa viendo televisión y no les importó para nada. Entonces, la elección es, ¿los colombianos quieren ver preso a Timochenko o los colombianos no les interesa esto ya y están hartos y se acabó, ¿no?
Hubiera sido más extraño verlo en la entrega del Nobel, ¿no? Ahora, hay otro caso histórico que es interesante, ¿no? Y es el de Kissinger y Leducto, ¿no?
Sí.
Kissinger, secretario de Estado en ese momento, y Nixon, y Leducto, líder vietnamita, y Leducto no lo acepta, porque dice, todavía no hay paz en Vietnam, como en efecto luego se confirma, ¿no? No sé si conoces este caso, pero me parece interesante ponerlo en el debate, porque es para entender un poco toda la historia de este premio, ¿no?
De hecho Kissinger cuenta la leyenda, digamos, que
la leyenda
en privado le comentan, ¿no? ¿Cuál es el momento más orgulloso de tu vida?
El Nobel.
Y él dice, cuando gané el Nobel. Es decir, ¿y cuál es tu mayor logro? Mi mayor logro es 3 años después, cuando de verdad logré la paz en Vietnam.
Bueno, además, no sé si conoces esto, que hubo un movimiento para que lo devuelvan, ¿no? Y él se negó. Dijo que de ninguna manera lo iba a devolver. Y después, bueno, años después, o ya incluso por esos años, se sabe que promovió golpes de Estado en Chile, bueno, actuaciones oscuras de la CIA, ¿no?
Pero ahí va lo del Nobel, ¿no? El Nobel va a un caso concreto. Fue para lo de Vietnam y punto. Y no se pone en una perspectiva más holística, más global, ¿no? O sea, el mismo Nobel de Obama, ¿no? ¿Qué había hecho Obama para ganarse el Nobel? Todavía nada, pero estaba viendo para ese caso concreto de que, mira, estaba con un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, vamos a premiarlo.
Pero había hablado en el Cairo, me parece, claro, había dado un discurso conciliador con el mundo árabe, ¿no?
Claro, y en el caso de Kissinger es un poco así también, ¿no? Es como que ganó la paz en Vietnam, entre comillas, ganó la paz en Vietnam, ¿no? Pero eso es lo que queremos premiar, y no importa el resto, ¿no? Es un poco, el Nobel es un poquito bien específico.
Claro, además en las razones, en el testamento de Alfred Nobel, dice el que haya contribuido a la abolición de ejércitos. Bueno, ahí está.
Por eso que los acuerdos de paz.
El ejército, ya no va a existir la FARC. Así es que resulta. Vamos a un corte, Alonso, y seguimos conversando sobre este tan interesante tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, hablando con Tiempo Nobel, casi, con Alonso Gurmendi, profesor de la investigador de la Universidad del Pacífico, sobre el significado del Premio Nobel para la Paz. Alonso, una vez que hemos entendido, conversando y con nuestros oyentes, que el Nobel siempre tiene una connotación política, ¿no? Y mide a veces las situaciones, pretende impulsar un proceso que no ha terminado. Pero hay casos notables, hay casos donde uno sí podría decir, bueno, en verdad sí se lo dieron una persona, no sé si buena, pero por lo menos magnánima, noble, ¿no? Empecemos por lo más, digamos, reciente, pero luego podemos ver otros casos de personas, organizaciones, ¿no? Malala Yousafzai, ¿no?
Claro.
¿No? Se lo dan el año pasado junto con Satyarthi, un indio que lucha contra el trabajo infantil. Hay esas consideraciones también en ocasiones, ¿no? A un personaje que no está necesariamente con... No es un líder que termina con un ejército, sino contribuye a la fraternidad, como también dice el testamento de Nobel, ¿no?
Sí, bueno, Malala fue, pues, es hasta ahorita un ícono de la lucha de los derechos de la mujer, de la lucha en contra de la arbitrariedad, ¿no? Esta idea de que una mujer no puede estudiar, ¿no? Y además es un símbolo de valentía, ¿no? Es una niña que se fue contra el mundo.
Claro, además la más joven en ganarlo, ¿no?
Claro. No, y tiene mucho mérito, porque después de sufrir este balazo en la cabeza, en lugar de esconderse, en lugar de asustarse, se convirtió, pues, en una líder de opinión muy, muy valiente. Yo creo que hablar de Malala es hablar de valentía, ¿no? Claro. Y ahora es un ícono de redes sociales, es un ícono del mundo.
Y hablar de la evaluación del tema de género también, ¿no? Porque ella lucha justamente contra la discriminación contra las jóvenes y niñas que los talibanes no quieren que estudien. Otro caso que me parece interesante es el de Médicos Sin Fronteras, que me parece que lo gana el 99 o 2000, ¿no? Que en este caso ya estamos hablando de una organización. Ellos tienen el propósito de salvar vidas, ¿no? Y incluso si no consiguen la autorización del gobierno, igual se meten y tienen muertos, yo diría mártires por eso, ¿no?
Sí, incluso ISIS ha matado a varios.
Así es, ¿no? Y en varios conflictos ha habido... eso de darle, por ejemplo, a una organización humanitaria el Nobel, ¿qué te parece?
Bueno, como dije, ¿no? yo a mí me hubiera encantado que ganen los Cascos Blancos este año, que son algo parecido, digamos, a Médicos Sin Fronteras. Y el tema por ahí es que... todo parte de este principio de la humanización de la guerra, ¿no? Que suena un poco uh-huh. contradictorio, pero existe. Y cómo distintas entidades han adoptado distintos modelos, ¿no? La Cruz Roja tiene su modelo, Médicos Sin Fronteras tiene su modelo. Y cada uno juega cada vez un rol más importante en las guerras. O sea, ya cada vez es más normal uh-huh. ver a Médicos Sin Fronteras en un conflicto, es ver a la Cruz Roja en un conflicto, ver a distintas uh-huh. ONGs que hacen distintas cosas, y ya un poco como que son parte integral de cualquier guerra, ¿no? Es como que el Médicos Sin Fronteras está en Siria, y están haciendo muchas cosas que la misma ONU no puede, porque la ONU no puede entrar a lugares donde no hay un convoy de protección. Ellos van, arriesgan sus vidas y lo hacen. Para mí, darle el Nobel a Médicos Sin Fronteras es prueba de su valentía y de su...
Claro, incluso a la Cruz Roja, por ejemplo, cuando entra en un lugar pide permiso a los gobiernos que están en conflicto, pero Médicos Sin Fronteras lo pide, y si no se lo dan, igual ingresa. Uh-huh. Con una operación que ellos llaman cross-border, cuando consideran que hay gente en riesgo. Hay otras organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional, que sí. No necesariamente se lo dieron por parar una guerra, por actuar en un escenario de guerra, sino por promover protocolos de derechos humanos, en el año uh-huh. 1977, me parece. Esa es una motivación también para otorgar ese premio, ¿no es cierto?
Sí, claro. Hay digamos, si bien el Nobel puede ser un espaldarazo para algo que está empezando, también puede ser una señal de... algo así como que gracias por darle esperanzas al mundo, ¿no? Eso es amnistía, ¿no?
Uh-huh. Creo. Claro. Ahora, y volviendo a personajes, por ejemplo, ¿tienes alguno que te parece que haya merecido realmente el Nobel? ¿Algún personaje, aparte de Malala?
Yo no sé si sea un personaje que haya merecido el Nobel, pero es un personaje, o sea, obviamente lo merecía, pero es un personaje que creo que el motivo por el que se lo dan es diferente.
¿Cuál?
¿No? Y me gusta, es Mohamed Yunus, ¿no?
Yunus,
que daba micropréstamos, porque te da una concepción de la paz diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa es paz? Claro, paz es desintegrar la FARC, paz es que haya un acuerdo, uh-huh. paz es que Malala salga a hablar sobre los derechos de la mujer, pero paz también, esa concepción de la paz de empoderar a las personas
que la gente viva bien,
¿no? Exacto, ¿no? Es un atributo muy bonito, me parece, ¿no? Fue un mensaje muy bonito en ese año. Fue, vamos a hacer que las personas vivan bien.
Claro, no le dan el Nobel de Economía, pero sí ¿no? Uh-huh. Hay alguien, incluso Linus Pauling, me parece, que gana el de Física y gana el de La Paz. Es el único que ha ganado dos.
Ah, sí, dificilísimo ganar dos.
y gana dos porque, aparte de ser un físico que... No recuerdo por qué le dieron el de Física, pero el Nobel se lo dan por su lucha contra las pruebas nucleares, ¿no?
Claro.
Y que es otro tema que gravita ahí. Y bueno, otro premiado ha sido la Madre Teresa, ¿no?
Claro. También con su controversia, ¿no?
Sí,
porque tenía esta idea de el sufrimiento como camino a la salvación.
Así es.
Y tenía pues bastantes críticos que decían que ella se aseguraba un poco de que las personas... sufran mientras sean tratadas uh-huh. como camino a la salvación cristiana.
De modo que la elección, incluso cuando se centra en personajes también, en personajes que no están necesariamente metidos en una guerra, también puede estar rodeada de cierta controversia, ¿verdad?
Sí, o incluso no dar un Nobel. Gandhi no ganó el Nobel de la Paz.
Tres veces nominado, me parece, y nunca lo ganó.
Eso es increíble, ¿no?
Y el otro escenario que fue interesante también fue cuando lo ganan Mandela y Freddy de Klerk, ¿no?
Uh-huh.
Año 94, me parece, o 92. Y claro, él claro, de Klerk había sido un presidente de la apartheid, pero tenía un logro, es haber liberado a Mandela, justamente.
No, y también iniciar las bases para esa transición, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema de Sudáfrica con la apartheid es bastante complicado, ¿no? O sea, el proceso de transición es bastante complicado.
Uh-huh. Y el otro caso que estaba pensando, bueno, hay uno que yo conozco que me parece interesante, que es el de Albert Schweitzer, un médico de origen alemán, luego nacionalizado francés. Que claro, a él se lo dan, por ejemplo, porque promueve una filosofía llamada reverencia a la vida y se va a lo que es Gabón, bueno, no era Gabón en ese momento, el país africano, y pone un hospital y se queda ahí hasta el fin de sus días, ¿no? Uh-huh. Pero además hablaba en conferencias contra la energía, contra las bombas nucleares, ¿no?
Como el papá de PPK en el leprosario de San Carlos.
Algo así, ¿no? Ahora, en un caso también lo gana el OIT, un poco en la clave de lo que tú decías sobre Mohamed Yunus. También lo gana el OIT, uh-huh. un caso por los tratados que definen los derechos de la gente, ¿no?
Sí. Sí, en general la ONU ha ganado varios, ¿no? Y ese mensaje de la paz como más que solamente la ausencia de guerra, ¿no?
Claro.
Eso me gusta a mí. Esta idea de que si haces un acuerdo de paz, has evitado que haya guerra, por lo tanto mereces el nombre de la paz. Esta versión de la paz propositiva, ¿no? Has ayudado a la gente a vivir mejor.
Claro, y hay otra parte controvertida también, que los candidatos que ha ido, ¿no? Uno revisa la lista y se queda sorprendido, ¿no? Hitler, Mussolini. Donald Trump ha sido, bueno, es una especulación eso, porque no sé exactamente si lo fue, pero Franz Press tiene una nota de hace un mes más o menos.
¿A Chávez lo ha nominado también?
A Chávez, ¿no? Entonces, o sea, habría que diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es la intención de la gente de proponer a alguien y las razones del comité Nobel, ¿no es cierto?
Sí, claro. O sea, nominar al final no, digamos, es un premio político, ¿no? Entonces no todo el mundo tiene la misma concepción de paz que todo el mundo. Entonces sí se nomina gente que luego de un tiempo uno dice, pero ¿cómo pudo ser nominado?, ¿no? Pero lo importante más que nada es o sea, yo lo diría, a diferencia de lo que sucede con los otros premios Nobel, en donde si te nominan es porque es un honor
nominarte. Hay un logro concreto.
Hay un logro concreto. En el tema del Nobel de la Paz, como es un logro más político, hay gente que es nominada un poco por política, ¿no? No por haber hecho un logro de verdad. Entonces, claro, mientras un físico que haya sido nominado al Nobel es como que señal de prestigio, una persona que ha sido nominada al Nobel de la Paz puede no ser digna de mención, ¿no? O sea, digo, Chávez matando gente en Venezuela y lo quiere nominar para la paz.
Bueno, no matando, no exactamente, encarcelando, digamos, pero con un régimen autoritario y todo eso.
Bueno, pero la policía, la Guardia Civil venezolana, sí hay videos de estudiantes ensangrentados en las calles, ¿no?
¿Te parece que el Comité Nobel debería cambiar un poco sus criterios a la hora de elegir?
Bueno, están un poco atrapados por el testamento, ¿no? Porque o sea, por eso es que hay una preferencia para los acuerdos de paz, no por el testamento de Alfred Nobel. A mí me gusta, como digo, la idea de la paz propositiva, ¿no? La paz tipo Mohamed Yunus, la OIT, ¿no? Y me gustaría ver más de ese tipo de Nobels, ¿no? Incluso tipo Malala, ¿no?
Claro.
No, a mí personalmente no me gustan tanto estos Nobels espaldarazo en la espalda antes de que logres algo.
Claro, porque son arriesgados, ¿no?
Son arriesgados. Ya salió a mí me parece que el Nobel de Obama salió por el tiro por la culata, ¿no? O sea, no creo que la política exterior de Obama haya sido buena para la paz en el mundo.
O le quise, ¿no? Porque pasa la historia como un personaje oscuro. Y,
claro.
Y tiene un Nobel encima, no lo quiere devolver.
Porque son criterios que no se utilizan para los otros Nobels. ¿No? Un físico no gana un Nobel porque casi descubre algo.
Claro. El premio Nobel de medicina o
claro,
química, ¿no?
Claro.
Tiene que hacer algún logro concreto que sea tangible y sirva a la humanidad. No, claro, en el testamento de Nobel dice la fraternidad, la abolición de ejércitos, claro. Puede abolir un ejército por no necesariamente ser una persona buena, ¿no?
Además, sobre todo porque esos Nobels sí tienen que ver más o menos con lo que ha sucedido ese año, pero no siempre. Hay veces que dan Nobels de física a gente que descubrió algo hace 10 años. ¿No?
Claro.
O al mismo Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Le dieron un Nobel por sus obras, por su trayectoria, ¿no? En cambio, el Nobel de la Paz es un poquito más coyuntural.
Claro,
se está volviendo más coyuntural, ¿no? Malala dieron el premio cuando sucedió lo de Malala. Obama cuando salió electo. Santos con el plebiscito, ¿no? Se está volviendo un poco coyuntural y yo creo que eso quita un poquito de visión general, ¿no? Porque
es curioso porque al comienzo me parece que no era tan así, ¿eh?
No,
más
pues,
bien estaba centrado más en personajes, en negociadores.
Exacto.
Alonso, tenemos que terminar lamentablemente. Muchas gracias por estar en Tiempo Global.
Me ha encantado.
Esperamos tenerte en otra ocasión. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés para ustedes.